Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús comienza su vida pública predicando en la región de Galilea, el territorio que había sido dado en herencia a dos hijos de Jacob, llamados Zabulón y Neftalí. No eran hijos de sus esposas legítimas, de Lía y de Raquel, sino de una esclava. Era, por tanto, Galilea una región despreciada por los judíos. Y San Mateo, cuando empieza a relatar el inicio de la predicación de Jesús, hace referencia a eso. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas, vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Y podemos pensar muchas cosas con respecto a este inicio de como el pórtico de la predicación del Señor. En primer lugar, que viene una gran luz, que el hombre, también nosotros, siempre está esperando como alguna cosa que lo salve, como una novedad radical, una buena noticia. Siempre estamos esperando buenas noticias. Y este pueblo dice que estaba postrado en tinieblas, este pueblo de gentiles, Galilea, estaba habitada por muchas ciudades no judías, no con habitantes judíos, sino con paganos, ciudades a las que no entraba Jesús, a las que no iba, como por ejemplo la ciudad de Tiberíades o la ciudad de Séforis. Una región, como decíamos, sumida en tinieblas. Bueno, ahí es donde empieza a surgir la gran luz. Y empieza de una manera sumamente sencilla. El reino de los cielos no viene aparatosamente. Los judíos por eso están muy desconcertados con este profeta o este predicador, que se dice el Mesías, porque ellos esperaban como una cosa espectacular, como podríamos pensar, como será la segunda venida de Cristo, que sí será espectacular, que sí será grandiosa, vendrá pues acompañado de todos sus ángeles a tomar posesión del reino y todos los hombres lo verán. Aquí empieza pues solo diciendo una cosa un poco rara: conviértanse porque ya está cerca el reino de Dios. En otro momento dirá: el reino de Dios ya está dentro de ustedes. Y por eso pues es una de las razones por las que no lo comprendieron. No fue un reino de Dios fulgurante. Y el Señor comparaba su predicación con la semilla que se siembra en el campo, un punto de gracia que se va dejando en los corazones de los hombres y crece sin que sepamos cómo, o sea, crece por su propio poder, ya de día o de noche, y será como una pequeña levadura que se colocará en medio de la masa, pero que fermentará toda la masa. Y ese reino comienza en su persona. Él es el reino. Él pide adhesión a su persona. Por eso a continuación, después de haber empezado en soledad a predicar en Galilea, caminando por el mar de Tiberíades, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Y ellos inmediatamente, dejando las redes, lo siguieron. Empieza a buscar colaboradores para predicar este mensaje. La gracia toca el alma de estos dos pescadores hermanos. No se entiende que, pues, que un señor llegue y diga: síganme, sin más. Pero lógicamente el Espíritu Santo, pues, los había puesto ya en sintonía con la predicación del Señor. Y les dice después: yo los haré pescadores de hombres. Ya no van a pescar peces, sino van a pescar hombres. Ya no van a sacar peces del mar, sino van a sacar hombres de la oscuridad, del pecado, de las tinieblas, del mar en el sentido malo, que puede ser un lugar donde se ahoguen, donde no pueda vivir nadie. Los van a sacar. Y el Señor tenía, como sabemos, una gran ansia por dejar su predicación. Y a fuego he venido a traer a la tierra. Y a esto he venido con una gran ansia. He deseado comer con ustedes esta Pascua, que se realice la redención. Entonces otra vez decimos: Señor, me voy a meter a tu corazón, voy a intentar comprender tu urgencia, voy a intentar que en la sintonía de corazones me pases tu fuego, dame esta conciencia de que estoy sobre la tierra, yo también para ser pescador de hombres. Estoy sobre la tierra para salvar almas, que no solo tengo una vocación autorreferencial, sino una vocación abierta, como dice el Papa, una iglesia en salida. O sea, una vocación para ir al mundo y llevarte almas, y salvar almas. Para darte como esta alegría que es que aquellos hombres que están destinados para la unión eterna contigo realmente lo estén y no caigan en las mentiras y el error y el pecado y las tinieblas. Y así como ahora son sujetos del poder de Satanás, porque así nacimos todos los hombres, tú vienes a liberar de ese poder y a evitar que ese poder siga y que al final de sus vidas acaben en la condenación eterna. Y tú me has dicho: yo necesito gente que me ayude. Yo no puedo llegar a todas partes. Yo necesito a alguien que me haga presente. Yo necesito manos, yo necesito boca, yo necesito presencias. Si cuento contigo, me ayudas en la tarea de salvar almas. ¿Crees que hay alguna tarea más importante sobre la tierra? Tendré que decir: pues no. Si yo comprendiera el valor de cada alma, si yo comprendiera que valen toda tu sangre, y si yo comprendiera también la gran tristeza y el gran fracaso vital que supone que alguien no te conozca o no te siga o formalmente te rechace habiéndote conocido, pues me movería más. Hoy podré decir: dame, Señor, el sentimiento de tu corazón. Y me va a decir: pues únete más a mí. En la medida en que estés más unido conmigo, tendrás más los sentimientos de mi corazón. Y tendrás también este fuego, como le gustaba decir a San José María, como fuego que hace arder el bosque y como llama que enciende los montes, sí, queridísimos, Jesús nos urge. Tiene muy pocos amigos, tiene muy pocos apóstoles, tiene muy pocos testigos. Si yo tengo la formación y tengo la unión con Él y tengo un mandato imperativo, y poder preguntarme cuánto me urge y cuánto veo almas, no veo, pues no sé, números, o no veo, no sé, alumnas de un colegio, o no veo señoras de los pueblos que vienen, sino veo almas que deben ser salvadas y que tienen casi siempre, sin saberlo, una gran ansia de esta salvación. Y que habrá muchos que efectivamente que no quieran y se cierren, y entonces voy a experimentar también tu dolor. Cuando a estas ciudades de Galilea, a las que sí fuiste, a las que predicaste, en las que predicaste, incluso en algunas en las que viviste, como Cafarnaúm, la ciudad de Pedro, a pesar de haber oído tu predicación y haber visto tus milagros, no te aceptaron. Pues ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Pero el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás elevada hasta el cielo? Si no, hasta el infierno te hundirás. Luego dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. El que rechaza a aquellos que yo he constituido como pescadores de hombre, me rechaza a mí. Y encontramos, pues eso, un corazón dolido, decepcionado de Jesús. Un corazón al que le duele mucho la impenitencia de los hombres. La incredulidad, el rechazo. Pues que nos duelan las almas. Que nos duela el dolor del corazón de Jesús. Pues con estas cosas que pasaron de las muertes del coronavirus y todas esas cosas. Un señor dijo: me duele España. Pues me duele España, estoy dolido por España. Y podríamos decir: me duele México, y me duele Italia, y me duele aquellos países donde más muertos ha habido. ¿Y cuánto tendríamos que decir? ¿Cuánta gente se muere y no se salva? Estos se mueren para la vida terrena. De cómo me duelen las almas que se condenan. Pues en esas visiones que han tenido, por ejemplo, los niños de Fátima, veían que caían un montonal de almas al infierno, como una cascada de almas. Y yo decir, bueno, ¿y si salvo una? Pues el que salva una tiene su eternidad asegurada. Hijos míos, almas, almas, gritaba San José María, que el demonio se está llevando a muchas. Por eso tienes una dedicación de vida al apostolado. Tengo una urgencia, una ansia, que no perdona medios, descanso, pues planes personales. Obstáculos, falta de tiempo, rechazos. Si no, no me importa, voy a seguir buscándote almas. ¿Y cómo haré para encender mi celo apostólico? Pues lo sabemos muy bien. El apostolado se forma, o el apóstol se forma, en largas horas de intimidad con el Maestro. O sea, en el trasvase de corazones. Dice, si yo no tengo tus sentimientos, pues tampoco voy a tener ansia de salvación. ¿Qué querías tú al venir a la tierra? Salvar. Y en esa salvación está la gloria del Padre, en la felicidad de los hombres. El Padre es glorificado. Pues un trasvase de corazones en las largas horas de intimidad con el Maestro. Por eso dice Camino, primero tú, alma de apóstol. O sea, primero tú, primero llénate tú. ¿Qué vas a dar o qué voy a dar si no estoy lleno? Pues San Juan Pablo, quizás recordamos cómo insistía muchísimo, muchísimo, muchísimo a los sacerdotes en que no descuidaran su vida espiritual, con el pretexto de que tienen mucha labor pastoral. Dice, ¿qué van a dar? ¿Qué van a dar? ¿Sus propias, dudas? ¿O sus propias miserias? No piensen que es tiempo perdido las horas que se pasan frente al Sagrario, porque son, no son transmisores de un mensaje, ¿no? No son como DHL o UPS o estos servicios de mensajería. No, yo no transmito un mensaje. Yo soy testigo de una persona. Cuando me ven a mí, tendrían que ver a Cristo. Cuando me oyen hablar, tendrían que oír a Cristo. Es muy fácil decir, bueno, vamos a meter a internet todos los mensajes de Cristo. Vamos a estar bombardeando al mundo. Pues sí, pero ya están. Ya hay miles y miles de páginas católicas y otros miles y miles y miles quizá más de páginas cristianas que te van a traer los versículos de la Biblia y pues las enseñanzas del magisterio y pregunta de lo que quieras y te lo van a responder. El otro día me llamó la atención que me metí a buscar en Google purgatorio y la verdad está súper bien explicado el purgatorio. Bueno, pero ¿y convencerá a alguien pues el leer la voz purgatorio en Wikipedia para? Pues yo creo que no. Lo va a convencer a alguien que esté lleno de Dios. Decía el Papa San Pablo VI, para ser apóstol hay que tener un amor apasionado, un amor personal, real, total, por Cristo Jesús. El apostolado es el amor que desborda, que estalla, que se traduce en testimonio y acción. ¿Quieres ser apóstol? Pues es una realidad muy comprometida. ¿Quieres hablar de Dios? Es peligroso. Puedes dar la imagen de un Dios que no es Dios, o de un Cristo que no es Cristo. ¿Y cómo le hago? Pues tengo un amor apasionado, un amor personal, real y total por Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues desborda. Desborda. San Bernardo tiene una famosa imagen de la diferencia entre ser concha y ser canal. ¿Qué es una concha? Pues una concha es un recipiente que se llena y si sigue llegándole agua, desborda. ¿Qué es un canal? Pues el canal no se queda con nada, el canal simplemente deja pasar. Es, pues un canal es como una empresa de mensajería, ¿no? Simplemente lleva el agua de una parte a otra. En cambio, la concha sabe esperar mientras se llena. Como decía San José María, bueno, primero oración, después expiación, y en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. Se llena, se llena, se llena. Se puede poner también el ejemplo de una barra de hierro. Si yo digo, pues tengo esta barra de hierro y tengo esta mesa, ¿cómo transmito, pues no sé, el calor a la mesa? Pues una posibilidad es que le empiece a dar de golpes con la barra de hierro y pues sí, cada golpe le va a producir calor a la madera, pero la voy a destrozar. Y así puede ser un apostolado como feo, ¿no? Como así de, no sé, como de brusco, como de falta de respeto a la persona, que empiece a hacer presión y presión y presión. No. Lo que tengo que hacer es meter la barra de hierro al fuego, y entonces cuando esté ya muy caliente, que esté ya al rojo, la pongo sobre la mesa y le va a comunicar su calor, y aquella tabla se va a encender, va a tener el fuego de Cristo y se va a convertir también en fuego que se transmitirá. No la voy a destrozar con los golpes, será hoguera. Así que peligroso es un cristiano que se mueve mucho, que es muy activo, pero que no es de vida interior. Hay que amarrarlo, es decir, vas a hacer más mal que bien, vas a hacer que la gente se aleje, que te tengan miedo, que se te escondan. Dice, no, pues es que no es así. Que esto es muy apostólica, porque la primera que llega, pues se la pesca, pero luego ella no reza, o no se mortifica, o no cuida sus normas. Oye, pues no, es que no es el modelo. En todo caso, podré decir, no es una persona apostólica, sino una persona activista. Y puede ser que se esté buscando a sí misma. Por eso decía también nuestro padre que, pues que una cosa es el Opus Dei y otra cosa es el Opus Diaboli. ¿Y cuál es el Opus Diaboli? Pues aquella tarea en la que no se santifican los que la realizan. Si esta persona no está siendo más santa, no está siendo más de Cristo, no está siendo más de Dios, porque el apostolado es sobreabundancia de vida interior. O como dice el Papa Pablo VI, es aquel que posee una vida interior ardiente, personal, profunda, un amor apasionado, real y total por Cristo. Entonces, pues que yo no puedo no hablar de ti, es más, mi medicina es hablar de ti. Solo estoy bien cuando hablo de ti, cuando te hago presente ante los demás, y mi gran alegría es que te descubran. Y esta persona por fin ya está entrando en comunicación con Jesús. Ya está actuando el Espíritu Santo en ella. No está haciendo las cosas simplemente por una presión, ¿no? Y no digamos, a lo mejor por falta de rectitud e intención. No sé, pues va a comulgar al colegio porque la maestra se fija quiénes van a comulgar y está duro y duro y lata en que vayan a comulgar. No, pues que si no le sale de dentro, pues mejor que no vaya, porque está haciendo algo postizo, ¿no? como un fingimiento. Pues largas horas de intimidad con el maestro, muy en tercer lugar, acción. Esta es la dificultad del apostolado, como sabemos. Tenemos que hacer presente a una persona, no tanto a unos contenidos, que también es muy bueno que digamos, pues, si yo doy círculos, cursos básicos, clases, doy mucha doctrina, regalo un folleto, presto un libro, pues qué bueno, si tú has dado doctrina, pero ya después comunicar a una persona, descubrir a una persona que está viva, bueno, no se la descubro yo, se la descubre el Espíritu Santo, pero yo le ayudo a que la descubra. Ese es el gran reto y esa es la gran dificultad. Una persona a la que no van a ver físicamente, que va a actuar de manera muy sutil en sus almas, que tienen que abrir su corazón para captarlo, para recibirlo. Y entonces tendré que decir, bueno, pues tú llénate de esa persona y vas a ser Cristo que pasa y cuando te vean, a lo mejor ni siquiera vas a tener que abrir la boca, sino por tu modo de ser, por tu modo de tratarlas, porque se ve que no eres una persona que está teniendo como doble cara, doble vida. Entonces decimos, este es el apostolado de amistad y confidencia. Yo la quiero a esa persona y le transmito lo que yo soy, mi propio descubrimiento. Por eso, como sabemos, la comunidad cristiana pospascual, o sea, los primeros cristianos, ¿qué decían? Pues no la doctrina. No decían, mira, pues es que tienes que vivir el mandamiento tal y el credo así o asá, porque ni siquiera estaba formulado el credo. Lo que decían es, hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. O decían, está vivo, está resucitado. Yo lo vi, o lo vio Pedro, o estos de Emaús lo vieron. Y vienen a decirnos que lo vieron. Y le decimos a Tomás, Tomás, lo vimos. No, no creo. Bueno, pues ven, verás, y lo vas a ver. Y fue y lo vio. Pues qué sentir tiene mi corazón en esta tarea a la que Cristo me ha convocado. Vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. Ya no van a pescar peces, van a pescar hombres. Ya no estoy yo sobre la tierra, pero estás tú. Tú eres Cristo, ¿qué pasa? ¿Cuento contigo? ¿Cuento con tu capacidad de hacerme presente? ¿Con tu deseo de llenarte de mí para luego llevarme? ¿Para que yo pueda caminar por donde tú caminas y hablar con tus palabras? Y dar aquello de lo que te has llenado, de mi espíritu, del espíritu de Dios. Entonces aquellas regiones de tinieblas van a ver una gran luz. Aquella Galilea de los gentiles, pues recibirá la presencia del Salvador. Aunque estemos a muchos kilómetros y a muchos años de distancia, pues la historia se vuelve a repetir. Tú eres Cristo. Tú estás en la tierra para eso. Esa es tu tarea. No estás para, no sé, para construir edificios o para tener cuentas de banco o para trabajar mucho o para que sea. No, estás para hacerlo presente. Eso que es muy difícil, digamos, ser realmente apóstol. No hacer apostolado. Pues, hacer apostolado, podemos contratar una empresa de comunicación que nos dé el diseño de imagen y ponemos en unas páginas en internet, ¿no? Lo comunicamos porque lo llevamos, porque se apropia de nuestro yo. Como María, que lleva a Cristo en ella y lo hace presente en casa de Isabel, y entonces queda santificado el Bautista en el vientre de su madre. Porque Cristo irradia a través de los ojos y a través de las palabras de María. Ella está como llena de Dios. Y entonces, pues simplemente porque llega, antes de que pronuncie ninguna palabra, el niño salta de gozo en su seno. Qué bonito pensar que esa pueda ser nuestra tarea. Lo llevas, no abrió la boca, pero santificó aquel lugar. Si hizo falta, empleó las palabras, pero no necesariamente. Porque simplemente con su presencia, con estar llena de Dios, pues va a ser presente a Cristo y va a convertirse también en eso que el Señor quiso, de que los hombres colaboraran con Él en su tarea de salvación de los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.